nos escuchas. En Barranquilla, 680 AM. Bogotá, 95.9 FM y 570 AM. Bolívar, Cauca, 104.5 FM. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTVC, Sistema de Medios Públicos.
Señoras y señores, reciban un saludo cordial. Sean todos bienvenidos. Estamos a esta hora para presentarle Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 emisoras de todo el país. Hoy es sábado 6 de agosto del 2016. Nuestro saludo a nombre de la mesa directiva de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, presidente, Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, María Eugenia Triana, segundo vicepresidente, Jorge Humberto Mantilla, secretario general. Aquí estamos todo el equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestra información en la página web cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, arroba Cámara Colombia, en Instagram, Cámara Colombia, y en nuestra app Cámara para Todos, para seguir cada detalle que se produzca en la Cámara de Representantes. A continuación, les presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión. El representante a la Cámara, José Dilberto Caicedo, coordinador ponente del plebiscito, nos habla sobre el blindaje que este mecanismo brindó al proceso de paz.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo visitó el Congreso de la República. Sobre el tema nos habla la representante Ángela Robledo.
Por su parte, el continente europeo, a través del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Parlamento, Elmar Brok, manifestó su apoyo al proceso de paz y al posconflicto.
El representante norte santandereano Ciro Rodríguez lidera la realización de los Juegos de la Paz. En Frecuencia Legislativa nos habla sobre el certamen.
Nuestro compañero Uriel Ariza nos preparó una nota sobre quiénes estarán vinculados al proceso de verificación de la dejación de armas por parte de la FARC.
El representante conservador Arturo Yepes Alzate habló sobre el propósito de su partido en favor de consolidar el posconflicto, teniendo como centro de atención a las víctimas.
El presidente de la Comisión Séptima, Álvaro López Gil, radicó el proyecto denominado Ley del Deporte, que favorecerá no solo a los deportistas, sino a sus preparadores.
Los estudiantes colombianos que obtengan altos puntajes de calificación serán beneficiados de aprobarse un proyecto de ley que presentó el representante Horacio Gallón.
El congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, se muestra a favor de eximir a los colegios del impuesto predial.
El jefe de prensa de la Cámara de Representantes, Robinson Castillo Charris, habló con el representante Luis Eduardo Díaz Granados, quien nos cuenta aparte de su trayectoria profesional y política.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Estamos a esta hora en Frecuencia Legislativa. Los artistas colombianos dedican al proceso de paz el tema Soy Capaz.
Así es, Gustavo, y una de las canciones más conocidas que en este momento está sonando y comienza a sonar durante estos próximos meses que se acerca la votación por el plebiscito es la a la que usted se refiere y que entre otras, pues, estrellas de la canción colombiana y latinoamericana, Juanes y Carlos Vives encuentran.
Bastante amable, además que Carlos Vives acabó de sacar su última producción discográfica con Shakira y, por cierto, Juanes siempre ha sido abanderado de muchas causas sociales y apoyando, pues, todo este proceso de paz, abanderado, obviamente, por el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos.
Canta mi amor, no la puedo callar, así es como presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.
Soy capaz es el tema que escuchábamos, un trozo de la canción que cantantes de mucho renombre colombianos, entre ellos Carlos Vives y Juanes, hoy le han dedicado a este tema que ya pronto, con el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, se acerca frente al plebiscito que pronto tendremos en las urnas.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El tema del día, el plebiscito. Jorge Enrique Audor nos presenta la siguiente información. ¿Qué tal, Jorge?
Buenos días, Gustavo. Buenos días para todos nuestros oyentes alrededor de nuestro país en estas 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Pues como usted lo comenta, el doctor José Gilberto Caicedo Sastoque, quien fuese coordinador ponente del plebiscito, pues nos habló sobre esta importante iniciativa que busca refrendar los acuerdos suscritos en La Habana.
Mil gracias. Yo creo que el plebiscito, sin duda alguna, se convierte en una herramienta que ha sido legitimada claramente por la Corte Constitucional al declararla exequible la ley, garantizando, por supuesto, que se convierta en un instrumento que le permita al pueblo colombiano ser la máxima expresión en este proceso de paz. Yo creo que este es un escenario que, aunque no lo necesitaba, digámoslo, el presidente de la República, me parece que blindar el proceso de paz con la participación ciudadana es absolutamente importante para garantizar que sea una paz estable, duradera y que trascienda, por supuesto, los límites de un gobierno o de un presidente y que se convierta en lo que es la paz, y es que es un sueño de todos los colombianos. Esta no es la paz del presidente Santos, no es la paz del gobierno de Santos. Como él mismo lo ha dicho, yo creo que la paz sin duda alguna es algo mucho más grande y mucho más importante para que tenga un dueño en particular. Creo que los dueños de la paz somos todos los colombianos, y ese es un anhelo que nos permite proyectar el futuro, proyectar a nuestros hijos, proyectar a nuestros nietos con un país en paz, con un país con más oportunidades. Y por eso el plebiscito fue tramitado en la Comisión Primera y en la Comisión Primera Senado, también en las plenarias de Cámara y Senado, con una clara decisión de consultarle al pueblo colombiano sobre los acuerdos. Y en mi posición de ponente, pues sin duda alguna lo que hice fue registrar cómo, digamos, que Colombia ha estado enmarcado dentro de la premisa de las Naciones Unidas, que establecieron en los años 60 que todos los pueblos tienen derecho a la paz y que por lo tanto todos los gobiernos del mundo deben luchar por ese logro. El artículo 21 de la Constitución recoge ese principio de las Naciones Unidas y dice que la paz es un derecho y un deber. Son dos cosas absolutamente importantes. Un derecho es porque todos los colombianos deberíamos vivir en paz y todos los colombianos debemos exigir la posibilidad de que este sea un país normal y un país que esté al margen de la guerra. Y es un deber porque quienes ostentan el poder, quienes lleguen o lleguemos en un momento dado a estar en el ejercicio del poder, pues nos vemos en la responsabilidad constitucional, en el deber constitucional y legal de buscar los mecanismos de paz que permitan terminar con un conflicto armado en nuestra patria. Desde esa perspectiva, en la ponencia yo hago un recuento desde la Constitución del 91 y yo muestro cómo cada uno de los presidentes, desde el mismo presidente Gaviria, hicieron unas acciones, unas decisiones, unos actos de gobierno, unas acciones de gobierno que permitían caminar hacia la paz, unas, digamos, más decididas, otras menos decididas, pero finalmente la inmensa mayoría de ellas todas infructuosas porque no logramos conseguir la paz. Pero yo resumo en mi ponencia que el país ha logrado, ha buscado por muchos frentes y de muchas formas obtener el camino hacia la paz. No lo ha logrado y no es fácil, por supuesto, es un camino bastante espinoso porque son más de 50 años de guerra, de dolor, de miseria, de sangre en los campos, y eso ha generado odios, rencores, rencillas, posiciones encontradas difíciles entre unas y otras fuerzas. Entonces, sin duda alguna, encontrar un camino hacia la paz no es un camino fácil. Yo recuento todo lo que hizo el presidente Pastrana, su esfuerzo con el Caguán, la parte final de ese proceso cuando el presidente Pastrana logra ante la comunidad internacional que las FARC sean declaradas como grupo terrorista y pierden su legitimidad desde el punto de vista de una fuerza beligerante. El presidente Uribe, que cumplió un papel trascendental, y lo he dicho siempre, el presidente Uribe debilitó, el presidente Uribe arrinconó a las FARC y llegó hasta el límite, hasta donde podía pelearse de manera militar con ellos, y ese esfuerzo del presidente Uribe hoy se ve cristalizado en la oportunidad de tener a unos guerrilleros de alguna manera debilitados gracias a esos esfuerzos que se vinieron haciendo entre el gobierno Uribe y el gobierno Santos, y frente a una decisión enorme, y es que se ha avanzado más del 70% en los acuerdos de paz, que ya uno diría que devolverse es más difícil que salir al otro lado. Esa es como un poco la argumentación desde el punto de vista de lo que ha sido el recorrido de este país desde la Constitución del 91 en búsqueda de la paz. Y hoy, pues, con el presidente Santos, me parece que se generan unas herramientas muy importantes, como el marco jurídico para la paz, del cual yo fui coautor con Roy Barreras y con otros congresistas de la U y de otros partidos. La ley de orden público, que permite definir unas áreas en las cuales se dará todo el proceso de desmovilización con una vigilancia estricta de Naciones Unidas, y el plebiscito por la paz, fuera de, por supuesto, el acto legislativo para la paz. Son cuatro herramientas que en 6 años se le han dado al gobierno nacional y que permiten concluir que el Congreso de la República no ha sido inferior a su reto de construir la paz, y que este Congreso ha sido el Congreso de la paz, y que este Congreso se ha concentrado en la posibilidad de que este conflicto armado termine, y por supuesto que con el plebiscito tenemos una legitimidad para que el pueblo colombiano se exprese y definan las urnas, una vez se firmen los acuerdos de la paz, si está de acuerdo con ello y si avanzamos hacia un país sin conflicto armado.
Representante Caicedo, ya dado el visto bueno de la Corte Constitucional como constitucional, valga la redundancia, del plebiscito, ¿qué viene? ¿Cuál es el trabajo que ustedes como congresistas y usted como, de alguna manera, padre de este mismo proyecto de ley, viene dentro de este proceso para que la gente salga a votar, salga a expresarse frente a lo que se estaba hablando en La Habana?
Yo pienso que dos cosas. La primera es seguir firmes con la esperanza de que en La Habana se van a hacer unos acuerdos serios y que quienes están allá representando al pueblo colombiano, pues están defendiendo los intereses de todos los colombianos, y tenemos que creer en que el camino, aunque ha sido espinoso y duro, pues va a salir avante al otro lado sin ningún problema. Y segundo, lo más importante, es que ya estamos en una promoción permanente, persistente, con el pueblo colombiano, con los municipios, con las regiones, con las provincias, con los departamentos, impulsando el plebiscito por la paz. Esas dos son las tareas inmediatas, y una vez se firme ese proceso, pues procederemos a que el pueblo colombiano se manifieste, y después vendrá el proceso de implementación ya con todo lo que el acto jurídico para la paz, el acto legislativo para la paz, le da las prerrogativas al presidente y al gobierno nacional para sacar adelante esas iniciativas y esos acuerdos que se firmen en La Habana.
En esta semana veíamos cómo nuestra ministra de Relaciones Exteriores pues tenía reuniones con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Muchos dicen que es para de alguna manera ya finiquitar lo que va a ser ya la finalización de este proceso. ¿Qué se puede decir? ¿Qué le podemos decir a los colombianos en cuanto a qué tiempo básicamente tendremos para ya firmar estos acuerdos? ¿Qué se ha dicho en ese sentido?
No, yo no tengo información al respecto. Lo que sé es que el tema va avanzando, pero no esperaría que entre septiembre y octubre se resuelva este tema y que tengamos antes de fin de año una convocatoria al plebiscito.
Viene precisamente una pedagogía para que los habitantes de nuestro país conozcan y por supuesto puedan expresarse con un sí o pues con un no, pero argumentado como tal, sin ningún tipo de encierro ni amarre como tal.
Precisamente se dejó un artículo, que es el artículo 5, que establece que tiene que haber una divulgación del gobierno nacional de los acuerdos de La Habana durante el mes anterior, y para eso se estableció por ley que los canales privados, los canales públicos, todas las emisoras privadas, las emisoras públicas, deberán dejar 5 minutos en horario triple A de espacio permanentemente para divulgar el contenido de los acuerdos en La Habana, de tal manera que la gente no llegue a la urna sin saber qué diablos es lo que va a votar, perdóneme la expresión, sino que haya una claridad sobre lo que queremos acordar en La Habana, sobre lo que constituye los principales acuerdos de paz con este país, y que la gente vaya con voluntad, con decisión, con libertad, bien sea a apoyar la paz o a aplazar esta importante decisión que el país espera desde hace décadas.
Representante José Gilberto Caicedo, muchísimas gracias por estar en esta frecuencia legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes, y finalmente el llamado que usted se hace a los colombianos, pues para que salgan a decirle sí a la paz.
A todos los colombianos, una gran invitación a que este flagelo de la guerra pueda quedar en la historia y pueda quedar en el recuerdo y no en la realidad presente. Yo creo que la guerra que se ha librado en el país y sobre todo en departamentos que han sido absolutamente avasallados por la violencia, donde estamos dejando familias destrozadas, viudas, huérfanos, donde nuestros campesinos están quedando en los campos, en los terrenos, en los caminos, asesinados por esta vil guerra, pues hay que dar un camino hacia la paz. La paz es un homenaje drenaje a nuestros campesinos. ¿Quiénes están matando en la guerra a nuestros campesinos? Los hijos de los campesinos son los que van al ejército. Los hijos de los campesinos son los que son raptados siendo menores de edad por la guerrilla. ¿Para llevarlos a qué? A que unos y otros se maten. La paz es la victoria de los campesinos. La paz es la victoria de nuestras fuerzas armadas. Entonces, definitivamente convoco al pueblo colombiano, como congresista de Cundinamarca, en mi condición de hijo de la patria, a que enfilemos todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas en favor de la paz y que podamos votar sí a la paz.
Para continuar con el desarrollo de este tema, hablamos con la representante Ángela María Robledo, presidente de la Comisión de Paz del Gobierno.
Precisamente, Gustavo, la doctora Robledo pues nos habló sobre esa visita que recibiera de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y pues destacó la importancia de estos porque ellos ven todos los países, los conflictos de los países, y pues destacó esta parte para que Colombia de alguna manera llegue a todo este proceso de paz y tenga, por supuesto, el visto bueno de la Unión Europea.
Nos dicen que la mirada que hacen sobre el mundo, este proceso de paz en Colombia es la mejor noticia para el mundo. La Unión Europea en su instalación el año pasado, en su declaración, da un respaldo absoluto al proceso de paz. Entonces son las ayudas y los apoyos que en un momento histórico, como decíamos, en el que vienen a Colombia, es fundamental su presencia.
Demuestra ser conmovido el señor presidente con los casos, los representantes que han tenido problemas o han tenido sufrido los estragos de esta guerra, pero que ven en él un ejemplo para seguir persistiendo en esta paz.
Pues es que este es un país, como yo lo decía, de sobrevivientes, de víctimas. Tener 8 millones de víctimas directos o indirectos es algo demasiado doloroso, pero conmueve mucho escuchar a quienes han sido víctimas directos que hoy están diciendo, están dispuestos a perdonar y a abrirse a este proceso de reconciliación en Colombia.
¿Cuál sería el llamado que usted le hace, por supuesto, a los ciudadanos para que le digan sí a la paz?
Bueno, que es un momento que quizás es la votación más importante en 60 años a la que vamos a concurrir colombianos y colombianas. ¿Por qué el sí a la paz? Porque vamos a parar esta máquina de victimización, porque vamos a permitir que el país transite hacia la reconciliación, hacia una memoria histórica, hacia una verdad que nos va a permitir también perdonar a quienes hemos sido víctimas de este conflicto, porque va a permitir un presupuesto, como nos lo decían los europarlamentarios, distintos. Un presupuesto mayor para educación, para salud, para cultura, para la tierra, porque vamos a reinventarnos un país entre todos y todas. Esta paz no es de Santos, esta paz no es de las FARC, esta paz es nuestra y eso es lo que tenemos que entender.
Gracias a la representante Ángela Robledo que pasó en Frecuencia Legislativa. Igualmente le contamos a nuestros oyentes que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Parlamento, donde estuvo presente la representante Ángela Robledo, se trata de Elmar Brook, él manifestó su apoyo al proceso de paz y al posconflicto. Nuestro compañero Jorge Enrique Audore estuvo con él. Jorge Enrique, cuéntenos cuáles fueron sus impresiones y qué le dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.
Y es que en esta visita a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea llegaron 6 eurodiputados, entre ellos el presidente de esta comisión, quienes se escucharon y de alguna manera dieron a conocer algunas inquietudes que tenían frente a todo este proceso de paz. Entonces, él se mostró muy conmovido porque los representantes, de alguna manera, han sufrido los estragos de esta guerra.
Muy bien, escuchemos entonces a este importante visitante con el cual contó la Cámara de Representantes esta semana.
We look with full interest and,
para nosotros, bueno, es decir que Colombia es un país muy interesante, también es un país por el que sentimos un gran afecto, sobre todo teniendo en cuenta que han sido víctimas de una guerra durante tantísimos años. Apoyamos plenamente el proceso de paz en este país, pensamos que es algo positivo no solo para Colombia, sino para la comunidad internacional.
To come to such reconciliation and peace process.
Desde la comunidad internacional, desde el seno de la Unión Europea, ¿cómo ven ustedes a Colombia en el posconflicto?
I think this is a country with a great future.
Sí, yo creo que este país tiene un gran futuro, sobre todo si se logra la unidad, una unidad de todo el país que permita instaurar finalmente el Estado de Derecho, la democracia y que permita desarrollar plenamente el potencial económico que tiene este país. Yo creo que el mundo en general se beneficiaría de ello y además de esta manera se conseguiría una mayor inversión extranjera en el país, lo cual aumentaría el número de empleos y también el desarrollo económico y la riqueza en general.
To organize more jobs, more growth, more wealth in this country.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Muy bien, continuamos en el programa de la Cámara de Representantes. El congresista del Norte de Santander, Ciro Rodríguez, lidera la realización de los Juegos de la Paz. Se llaman también Juegos del Posconflicto, que se llevarán a cabo en la zona del Catatumbo. en el evento, se está utilizando el deporte como instrumento de paz en zonas de conflicto. Son 90 municipios de 8 departamentos que competirán en 20 disciplinas deportivas. Los juegos se iniciaron en el año 1990 gracias al empeño de Nelson López, quien ha sido postulado 2 veces al Premio Nacional de Paz en el año 2004 y 2009. Otro abanderado de los juegos es el dirigente deportivo cañero Luis Alfredo Romano, de gran experiencia en la realización de esta clase de eventos. Escuchemos la siguiente nota.
La directora de Cordeportes, Clara Luz Roldán, oficializó la realización de los Juegos Deportivos Social y Comunitarios por la Paz, que se cumplirán en Ocaña en el mes de diciembre.
Resaltamos ese gran entusiasmo que tiene Coldeportes en apoyar estos Juegos Deportivos, el gran liderazgo de la alcaldesa del municipio de Ocaña de sacar adelante estos Juegos Deportivos y el acompañamiento que hace el gobernador de Norte de Santander, el doctor William Villamizar, para que sea una realidad.
Las justas reunirán a deportistas de 80 municipios de los departamentos de Bolívar, Cesar, Santander, Antioquia, Boyacá, Tolima, Atlántico y Norte de Santander.
Se trabaja también ya en forma avanzada en la organización de los juegos como tal, porque ya nos quedan 4 o 5 meses. Los juegos van a ser del 2 al 7 de diciembre.
Estamos en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 emisoras en todo el país.
Pues la siguiente nota, Gustavo, tiene que ver precisamente con el tema central que nos ha venido acompañando.
Plebiscito,
sí, señor. Posconflicto, y bueno, y sobre ese tema del posconflicto, recordemos que hay cosas que aún no están claras, incluyendo aquellas de los países verificadores que van a enviar delegados que van a acompañar aquí y hacer la veeduría de ese proceso. Por eso esta nota de nuestro compañero Uriel Ariza es importante, porque él nos aclara una serie de cosas sobre este tema y cómo se va a desarrollar esa veeduría, digamos, de alguna manera, esa veeduría, esa lupa que le van a poner los países garantes, y pues más bien garantes aquí en el posconflicto, que van a vigilar que se cumplan los acuerdos en el posconflicto.
El último día de la guerra llegará cuando las FARC dejen sus armas. Los guerrilleros dejarán sus refugios vestidos de civil y custodiados por la fuerza pública, y en los puntos de concentración dejarán las miles de armas con las que combatieron al Estado colombiano.
Todo, recuerden que empieza después del día D, es decir, cuando se firmen los acuerdos. Y quien no quiera creer esto, pues ahí sí, como dirían los bayunos, que le piquen caña, ¿no?
El gobierno y las FARC acordaron 23 zonas y 8 campamentos en 12 departamentos. La recolección, registro y disposición de las armas durará 6 meses. 90 días después de la firma del acuerdo, se depositarán en contenedores un 30% de las armas, a los 120 días otro 30%, y a los 150 días la cantidad restante. Las FARC, además, ayudarán con la limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonales y munición sin explotar.
Como está previsto todo el proceso, es técnicamente bastante bien formulado y muy corto en el tiempo.
Un punto clave de la negociación es cómo se garantizará la vida de los subversivos cuando estén desarmados.
Se ha establecido por parte de la Unidad Nacional de Protección unos esquemas de seguridad combinados entre miembros de policía y algunos miembros de la propia guerrilla, que van a jugar el papel de escoltas de protección previo a un entrenamiento.
El proceso de la dejación de armas será verificado por las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Muy bien, a esta hora presentamos al congresista Arturo Yepes, también en Frecuencia Legislativa.
Él es conservador del departamento de Caldas, Gustavo, y pues nos habló también del tema del posconflicto y la manera y la del punto de vista desde que los ve su bancada de conservador. Muy buenos días, representante.
Muy buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa, y espero que estén pasando un día muy agradable.
Quisiéramos preguntarle inicialmente, doctor Yepes, ¿cuáles son los proyectos que usted tiene para esta célula legislativa en este periodo que se avecina?
Digamos que los proyectos son de dos categorías. Uno es el propósito general, que tiene que ser el de consolidar un proceso de paz alrededor de las víctimas. Mientras los demás partidos, el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Verde, el Polo, han cifrado su trabajo fundamentalmente en acordar unas reglas que le sirvan a la guerrilla, los conservadores nos vamos a dedicar fundamentalmente a buscar el reconocimiento, la aceptación y sobre todo el resarcimiento a las víctimas, porque las víctimas son finalmente el propósito de la paz, que dejen de ser víctimas y sobre todo que no haya más víctimas hacia el futuro. Y ya en la parte que tiene que ver con los proyectos de ley, hemos celebrado un acuerdo con el Partido Verde para impulsar una gran agenda de economía del ambiente, que permita que la gente vuelva a sembrar, que permita que la gente cuide las fuentes de agua, que permita que la gente cuide la biodiversidad sin necesidad de perder recursos, al contrario, que reciban una compensación en unas ocasiones por parte de los municipios, en otras ocasiones por parte de entidades nacionales y en otras que participen con el sector privado, para que esa economía del ambiente permita que Colombia sea de nuevo la gran potencia en materia de nutrición y en materia de biotecnología para el mundo. Eso le dará a Colombia una nueva dinámica económica, sobre todo sustentable, que no sea la depredación del ambiente y la minería el único ingreso del fisco nacional.
Fueron cuatro proyectos los que se radicaron, ¿verdad, doctor? Y en este sentido, de alguna manera, tienen conexión con el tema del posconflicto que ya se está trabajando.
Pues claro, es que lo primero que tenemos que pensar es qué ponemos a hacer a las víctimas y qué ponemos a hacer a los desmovilizados. Y qué bueno que víctimas y desmovilizados trabajen de consuno en la productividad rural, en la recuperación de nuestros bosques, sobre todo bosques y selvas, aquellos que han sido afectados por los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que fue el nuevo negocio que habían montado los combatientes para financiarse, y que procuren que el agua sea el mejor y más abundante recurso del país. De manera que esos cuatro proyectos pretenden eso, pero adicionalmente vamos a trabajar el tema de inserción laboral y tenemos que buscar que el posconflicto se financie vía inversión privada. La gran meta del conservatismo es que los grandes capitales del país salgan de los bancos y se inviertan en el territorio. Hoy existe en Colombia una economía ficticia, la economía del sector financiero. Y el sector financiero año por año es el que mayores utilidades arroja, 12 billones, 15 billones de pesos. Lo que necesitamos es que ese dinero, repito, salga de las cuentas de ahorro, salga de los certificados de depósito y se convierta en inversión en agroindustria. Y que podamos tomar esas 3,5 millones de hectáreas que hoy están listas para ser sembradas y las convirtamos en agroindustria para producir biocombustible por un lado, para producir alimentos por otro lado, para producir medicamentos naturales por otro lado y exportar toda esa riqueza. Esa es la gran meta y eso generará amplísima mano de obra y amplísimas posibilidades de generación de recursos tanto para las víctimas como para quienes decidan reintegrarse a la vida normal.
Muy amable representante Yepes por estar en los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias a Frecuencia Legislativa y a todos los oyentes y esperanza en el futuro. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo complementar las políticas del gobierno, que muchas personas las critican por estar muy orientadas exclusivamente hacia los guerrilleros, a los que otros llaman con palabras peyorativas. El Partido Conservador sabe lo que hay que hacer con las víctimas de Colombia, con esos 7 millones de víctimas, de las cuales 5,5 millones son pobres. Y ese va a ser nuestro gran aporte al posconflicto o al posacuerdo, como lo queramos llamar.
Escuchan a esta hora Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Y está con nosotros María de los Ángeles Astorquiza. Qué gusto tenerla en el programa, mi querida María de los Ángeles.
Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana en Frecuencia Legislativa. Quiero recordarles que también nos pueden sintonizar en Internet a través de la página web www.radionacional.co para que estemos completamente conectados. Les cuento que para el día de hoy les traigo una noticia sobre deporte. El honorable representante Álvaro López Gil es el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Vallecaucano, nacido en Cartago y con un profundo interés sobre los temas deportivos. Es por esto que el representante conservador radicó el pasado miércoles 3 de agosto un proyecto de ley por medio del cual se modifica y se introducen nuevas disposiciones a la ley 181 del 18 de enero del 95 sobre el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y crea el Sistema Nacional del Deporte. Es muy importante darle una mirada a este tipo de alternativas, más aún cuando ya se dio inicio a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estamos actualmente en ellos y ahí se evidencia el potencial de nuestros deportistas y el apoyo que requieren por parte de la nación. De hecho, los resultados recientes de los deportistas demuestran que la ley del deporte ha dado sus frutos. Sin embargo, podría ser el momento de actualizarla. De hecho, en este momento, Colombia cuenta con 147 gladiadores que estarán en los diferentes escenarios deportivos en Brasil, defendiendo los colores de nuestro país. Y en Río, en este momento, tenemos presencia en 19 deportes, 24 disciplinas, con un total de 72 mujeres y 75 hombres. Creo que esto demuestra la importancia de una ley para el deporte. Y para ello, escuchemos al vallecaucano Álvaro López Gil, quien nos tiene para contar sobre este tema.
Marios Ángeles, muchas gracias por esta oportunidad que nos da para poder informar a la comunidad deportiva sobre la reforma de la ley 181, que es una reforma que tiene más de 21 años o comprendió 21 años. Y no hay derecho a que los deportistas nuestros que salen ahora para arriba, que son más de casi 150 deportistas, más otros deportistas que nos han dado presencias a nivel internacional, a nivel olímpico, preolímpico, están con una ley todavía, pues que se puede decir que está obsoleta. La ley ha tenido modificaciones, ha tenido como 7 modificaciones más y por lo menos unos 12 decretos que han ayudado a remendar la ley, pero que no es la definitiva. He querido con el senador Mauricio Delgado presentar un proyecto de ley con base en la experiencia que nosotros tuvimos en el Valle del Cauca. Cuando yo fui diputado en el Valle del Cauca presentamos, elaboramos un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la seguridad social de los deportistas, pensión, riesgo, salud, se le da vivienda, se le da, se alojan en una villa deportiva hermosísima, se transportan a diferentes universidades con alimentación y transporte y estudio gratis en las mismas universidades. Y no solamente eso, sino que ellos tienen unos honorarios. ¿Cómo se escogen los deportistas? Pues por sus rendimientos. Entonces lo que estoy proponiendo yo en esta ley es darle fuerza, como lo que hicimos en el Valle del Cauca. Es más, se bajan recursos de las diferentes secretarías. La Secretaría de Salud envía recursos para estilos de vida saludable. Mandan recursos de educación para los juegos educativos. O sea que el chico lo vamos preparando nosotros desde el mismo colegio hasta que llega a la edad más avanzada. Se toma los muchachos, se prepara y lo que nosotros queremos es que se tome ese ejemplo. Vamos a meter en este proyecto de ley una ley, un punto donde haya un comité de ética. No hay derecho a que en el Valle del Cauca nosotros preparemos deportistas y otros departamentos van y lo negocian como si fuera una Coca-Cola o un producto cualquiera, se nos lo llevan y van y les pagan unos recursos a participar por otros departamentos y pues eso no es justo. Ellos les pagan allá, en otros departamentos se preparan nuestros escenarios deportivos. Se acaba esa guachafita. Con esta ley nosotros vamos a tener un comité que vigile muy bien eso. Lo cierto del caso es que si un padre de familia se vaya, por ejemplo, de aquí de Bogotá o se viene del Valle para Antioquia y viven allá y se demuestra que se quedaron allá, pues no hay nada que hacer. El muchacho tiene que prepararse en Antioquia y lo preparan y jugará por Antioquia, pero esa no va a ser la idea porque hay muchos juegos nacionales que hemos perdido nosotros, los vallecaucanos, por ejemplo, prestando su lágrima, su sudor, su trabajo, que lo hemos preparado toda una vida aquí en el Valle del Cauca y que realmente eso no es justo. Por lo tanto, este proyecto de ley tiene sus beneficios. Vamos a hablar con el ministro de Hacienda porque esto es un gasto público social donde se debe invertir para ellos, más ahora para el posconflicto. Yo le venía hablando precisamente a la nueva directora de Coldeportes, a Clarú Roldán, de que
nosotros tenemos que buscar y velar para que se construyan más placas deportivas. Yo entiendo que el presupuesto, y más escenarios deportivos, pero entiendo que el presupuesto que recibe el Coldeportes a través del Ministerio de Hacienda es muy pequeño, pues ya con esta ley se le va a dar orden a todos estos temas para que podamos presupuestar todo lo necesario cuando ya esta ley tenga fuerza y sea sancionado por el señor presidente.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
A esta hora de la mañana damos la bienvenida a la representante por el Partido Verde, Angélica Lozano, quien fue la líder, digamos, en cuando radicaron esta semana una serie de proyectos de alto contenido y valor medioambiental. Estos proyectos radicados tienen que ver con medidas de concertación en minería, hidrocarburos, licencias ambientales para la exploración e incentivos verdes y pagos por servicios ambientales. Escuchemos a la representante Angélica Lozano.
La supervivencia de la vida como la llevamos, del estilo de vida que llevamos, de nuestra agricultura, soberanía alimentaria, el futuro de nuestros nietos depende de lo que hagamos hoy, de lo que hace su oyente, de lo que hacemos los que vivimos en ciudades, de los que viven en el campo. Y eso implica que las instituciones tengan herramientas y medidas serias y drásticas, porque si no actuamos con rigor y seriedad, tendremos graves conflictos y escasez de agua. Entonces es un paquete de proyectos que apunta, uno, por ejemplo, a la concertación minera y de hidrocarburos, porque los consejos municipales regulan el suelo. En los planes de ordenamiento territorial se dice, aquí puede haber uso industrial, aquí agrícola, aquí residencial, aquí comercial, suelo, pero el subsuelo de repente llega a una licencia de Bogotá, que la ANLA o el ministerio dijo, allá va una mina, sin haber considerado a la gente que vive en el territorio y que va a padecer el impacto. Entonces, acatando los mandatos de la Corte Constitucional más el sentido común, queremos insistirle al gobierno, que brilla por la carencia y falta de una política ambiental, medidas de concertación minera y de hidrocarburos. En otro proyecto, insistimos en la licencia ambiental para la etapa de exploración. Hoy, si usted quiere, puede perforar para explorar como si fuera una actividad sin ningún impacto, cuando sí lo tiene. Esto lo peleamos, lo intentamos en el Plan Nacional de Desarrollo y lo perdimos lamentablemente, y creemos que aquí se puede tener una herramienta de ordenación del suelo, de desarrollo sostenible. También insistimos en los incentivos verdes y pago por servicios ambientales. Muchos municipios tienen una reserva y la ven como un encarte, la ven como un lastre. No, en ese no puedo hacer nada, no puedo construir, no puedo sembrar, no puedo desarrollar. La ven como una carga que le quita espacio al desarrollo. Pero gracias al cuidado, a la protección de esas áreas, es que tenemos otros valores de oxígeno, de agua, de atributos del subsuelo. Entonces tiene que dejar de ser un pasivo y un lastre, y hay programas, hay proyectos de distinta escala en nuestro país para pago por servicios ambientales. Por ejemplo, que yo, citadina que vivo en Chapinero, le pague al campesino que vive, protege y cuida un territorio, gracias al que puedo surtirme de agua. Entonces, grosso modo, esos son los proyectos. Hay uno cuarto del liderazgo del senador Antonio Navarro, que es el de las tasas de uso de agua. Insistimos en el plan de desarrollo y perdimos, lamentablemente, por el rechazo del gobierno nacional hacia tener una política ambiental. Hoy pagamos una gota, muy poquitico, por esa tasa de uso de agua. Puede pagar más usted, su residente, su mamá, que vive en una casa de familia con tres personas, que una minera por una alta explotación. Entonces, aquí con unos criterios técnicos se actualiza y se fijan unas tasas razonables para invertir en el cuidado y protección de las cuencas.
¿Qué zonas del país son las que van a estar mayormente favorecidas, doctora, con estos proyectos de ley que usted radica hoy?
Son aplicables en todo el país. Dependerá, por ejemplo, donde hay exploración. Municipios donde no hay, pues digamos, será innecesario ejecutarlo, pero los consejos verdes están en todos los municipios, en los consejos territoriales de planeación. Entonces estamos facilitando mecanismos idóneos para que de verdad su voz sea tenida en cuenta de una forma vinculante, que no sea un boicot, que no se preste para maniatar proyectos, pero que tampoco puedan adelantarse proyectos sin la comunidad.
Muy bien, estamos en Frecuencia Legislativa aquí en Radio Nacional de Colombia. Son 51 emisoras en todo el país. Bueno, Horacio Gallón, representante conservador, radicó un proyecto que brinda beneficios a los jóvenes. Mi querido Alejo.
Hombre, pues sí, pero a todos aquellos que tengan alto puntaje sí. y que tengan muy buena calificación. Indudablemente que estos son de los proyectos que incentivan a los jóvenes para que, pues, que intenten ser cada vez mejores en la educación.
A mí me parece fenomenal que el país esté sintonizado con 51 emisoras a nivel nacional a través de la Radio Nacional de Colombia. Oiga, quiero comentarle, por cierto, que el representante de la Cámara del Partido Conservador, el doctor Horacio Gallón, ha radicado un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, el cual tiene como objetivo que, pues, que todos aquellos jóvenes universitarios que salen de estudiar con buenas calificaciones, con una muy buena preparación y las pueden sustentar, tengan beneficios por parte del gobierno. ¿Esto a qué conlleva? Pues a que los jóvenes se sientan incentivados a seguir estudiando, a esforzarse, a tener amor propio y obviamente autoestima y a querer sacar su parte académica siempre adelante. Entonces me parece que es un proyecto de relevancia al cual hay que darle mucha importancia, sobre el cual el representante nos amplió la información.
Un saludo para mí especial, Cristian, a todos los oyentes de este gran espacio publicitario.
Doctor Horacio, en materia de proyectos de ley desde la Cámara de Representantes, contémosle a esta hora a todos los oyentes que nos están escuchando en Frecuencia Legislativa, el espacio de la Cámara de Representantes, ¿cuál es el proyecto de ley que usted ha radicado por esos últimos días y que está en curso casualmente, que favorece a los estudiantes universitarios?
Claro que sí, es un proyecto de ley que busca incentivar a los mejores universitarios evaluados por el ECAE, es decir, que el Estado colombiano, cuando tenga cargos disponibles, primero accedan estos mejores universitarios del país. Es un estímulo debido a que hoy, para poder uno emplearse, requiere de experiencia. Entonces, que estas personas directamente vayan a ocupar los cargos del Estado.
Este proceso, ¿cuánto tiempo demora? ¿El proyecto ya se radicó? ¿Qué sigue de aquí en adelante, doctor Horacio?
Sí, ya está siendo analizado por la Comisión Sexta, pero además de eso, también ya se dieron los conceptos parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, donde lo ven totalmente viable. Entonces yo creo que antes de terminar diciembre podemos dar las cuatro vueltas que requiere todo proyecto de ley ordinaria.
Posteriormente será ley de la República. Bueno, en Antioquia, en su departamento, ¿cómo ha sido acogida esta iniciativa? ¿Qué dicen todos sus amigos, la gente de la colectividad, la gente del partido, aquellos que son seguidores suyos?
Sí, es un proyecto de ley muy bien, con mucho optimismo recibido, pues, por todos los jóvenes, especialmente los que están en la universidad y los que van a llegar a esta, porque ven la dificultad de emplearse en la actualidad. Eso es un proyecto, pues, que beneficia a todos los estudiantes del país.
Doctor Horacio, usted desde la Comisión Cuarta, ¿qué otros proyectos tiene pendientes o a qué más le está apuntando en este segundo periodo de esta legislatura en el 2016?
Cristian, nosotros en la Comisión Cuarta vamos a analizar el proyecto de presupuesto, ya nos lo radicaron, donde hay unas dificultades muy grandes con lo presentado por el Gobierno Nacional, disminuyendo en más del 30% el presupuesto del agro, cosa que nosotros tenemos que revertir porque al agro colombiano se le debe mucho. El Gobierno Nacional ha tenido en abandono las inversiones rurales y nosotros creemos que debemos antes aumentar el presupuesto cada año. Además de eso, se va a estudiar el sistema bienal de regalías, que próximamente lo radicará el Gobierno Nacional, y dicen que después de que se apruebe o niegue el plebiscito, de que se vote sí o no, vamos a estudiar la reforma tributaria, donde nosotros, como Partido Conservador, de una vez le dijimos al Gobierno Nacional que no íbamos a aprobar ningún aumento, ni siquiera colocarle IVA a la canasta familiar.
Bueno, vemos que hay en la mesa un abanico con varios proyectos, varias iniciativas y varias propuestas por parte de ustedes, los representantes. Ya para culminar, representante Horacio Gallón, ¿qué mensaje le envía usted a los jóvenes universitarios y en general a todo el pueblo antioqueño que lo escucha aquí a través de los micrófonos de la Frecuencia Legislativa, el noticiero de la Cámara de Representantes?
Sí, que todos los días tenemos que tienen un país más desarrollado y se desarrolla y crece el país de acuerdo a la cantidad y la calidad de la educación que tengamos todos los colombianos. Entonces, invito a todos los jóvenes a que estudien, que lleguen a las universidades, que nosotros buscaremos cómo ayudar a que ese primer empleo sea pronto, a que ese no les coloquen tantas trabas, especialmente en el Estado colombiano, o sea, que tengan la posibilidad de laborar de manera inmediata cuando salgan de la universidad.
Muy bien, una propuesta en favor de eximir a los colegios de Bogotá del impuesto predial presentará el congresista por Bogotá, Samuel Hoyos. Escuchémoslo.
Le he solicitado a la administración distrital de Bogotá eximir del pago del impuesto predial a las instituciones de educación sin ánimo de lucro. El impuesto predial se ha vuelto confiscatorio en Bogotá y hoy es prácticamente imposible de pagar. Hay casos tan absurdos de colegios que hace 5 años pagaban 50 millones de pesos anuales en el impuesto predial, hoy pagan 550 millones de pesos, teniendo en cuenta que la matrícula no pueden aumentarla, sino simplemente ajustarla al alza de la inflación. Esto pues hace que sea insostenible la operación de los colegios en todos los estratos y que se vean en la obligación de desplazarse o de cerrar. Muchos de ellos se han ido a municipios aledaños como Cota, Cajicá, Zipaquirá, generando pues graves problemas para la movilidad, para el bienestar de los niños. Entonces, más de 1.600 colegios privados, aunque es un problema también para los públicos, están padeciendo este problema, y una solución para incentivar la mejoría en la calidad y en la ampliación de la cobertura es eximirlos del pago del impuesto predial.
¿Ya habló con el Consejo de Bogotá al respecto?
Hemos hablado con algunos concejales, la bancada del Centro Democrático pues está liderando este tema con el apoyo de algunos concejales de Cambio Radical. Esperamos que el alcalde Peñalosa, la secretaria de Educación, la secretaria de Hacienda entiendan esta problemática y que en Bogotá lo que debemos hacer es promover, fomentar la ampliación de la educación y de la calidad y no restringirla y desincentivarla a través del cobro de unos impuestos que son excesivos.
Lo mismo está ocurriendo a nivel nacional.
Es probable que en otras ciudades esté este problema. El aumento del impuesto predial en los últimos años de Bogotá ha habido aumentos incluso del 100% anual. Es posible que en otras grandes ciudades se esté presentando. Lo vamos a analizar e incluso estudiar la posibilidad de presentarlo a través de un proyecto de ley.
El tema del día, el plebiscito, lo tocamos con el doctor Juan Felipe Lemus. Alejandro.
Indudablemente, es el tema del día y bueno, y de estos meses, y el que nos va a acompañar por una buena temporada. El doctor Juan Felipe Lemus es del partido de la U, reconocido seguidor, pues, y junto con su bancada que respalda el proceso que viene adelantando el presidente Juan Manuel Santos. Aquí nos habló de la fuerza y todo la conexión que todos los proyectos de ley que ha desarrollado su bancada en la presente legislatura y lo que tienen que ver y cómo van a ser ahora encadenados con el posconflicto.
La posición del partido ha sido clara, como usted lo menciona, de respaldo al acuerdo político que ha venido adelantando el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC y desde luego a las iniciativas que en materia de paz ha presentado el gobierno nacional al Congreso de la República y que desde luego el partido de la U, por el vínculo con el gobierno del presidente Santos, pues por obvias razones ha defendido al interior de el debate y la discusión que se presenta en el Congreso, pero que además nosotros consideramos y es generalizada esa posición al interior de la bancada. Si bien es cierto, las condiciones del país, las circunstancias que originan la guerra en Colombia desde 1810 hasta ahora y que han degenerado en 4 conflictos muy graves con secuelas muy complejas, muy dolorosas para los colombianos a lo largo de su historia, consideramos que ese proceso político de acuerdo con la guerrilla de las FARC será muy importante, será la posibilidad de desmovilizar uno de los actores por lo menos de esta guerra de los últimos 50 años y que eso algo bueno generará para Colombia, así como los acuerdos que en algún momento se adelantaron con el M-19, otros con el Quintín Lame, con Esperanza Paz y Libertad en la zona del Urabá antioqueño, incluso con los grupos paramilitares, sacar actores del conflicto, sacarlos de la guerra siempre será muy importante. Lo que pasa es que nosotros también actuamos con un rigor crítico frente a ciertos temas, y lo que hemos venido planteando algunos al interior de la bancada es que, si bien es cierto, es muy importante ese acuerdo y hay que apoyarlo con decisión y determinación, y habrá que salir a hacer la campaña por el sí, para que el plebiscito pues pueda, la gente pueda manifestarse a través del plebiscito refrendando los acuerdos que viene adelantando el gobierno con la guerrilla de las FARC, también exigirle al gobierno que en esa etapa de posconflicto pues tendrá que garantizar una inversión muy importante para las regiones, porque los factores de la guerra hoy que vienen de cierta manera amparándose en los negocios ilegales como el narcotráfico, como la minería ilegal, y también considerando que esa brecha de inequidad, de pobreza, de desigualdad en el país, en vez de disminuirse, ha venido aumentando en los últimos años. Colombia es uno de los 5 países más donde mayor desigualdad, inequidad y pobreza en el mundo. Mientras no se ataquen esos problemas de fondo, podrán desmovilizarse todas las guerrillas o todos los actores de la guerra, pero seguirá existiendo al interior de la sociedad ese caldo de cultivo de la violencia por la falta de posibilidades, por la falta de oportunidades, por esa brecha de desigualdad social tan grande que hay especialmente en el sector rural de Colombia y en las periferias de las ciudades y de los cascos urbanos. El gobierno tendrá no solamente que avanzar en ese acuerdo, que es muy importante, lo reitero, sino que en esa etapa del posconflicto pues habrá que buscar la manera y la forma de empezar de verdad a reducir esa brecha de inequidad, de pobreza, que es la que hoy está generando la guerra en Colombia y que la ha generado desde 1810, allá en ese primer conflicto que se dio, que fue el de la patria boba entre centralistas y federalistas. Luego vino la guerra de los mil días, luego vino la violencia liberal conservadora, y ahora esta guerra que nos ha venido afectando con las guerrillas en teoría de izquierda, marxistas, leninistas, que la verdad, lo que nos ha mostrado la realidad es que han cambiado ya su ideología por unos negocios ilegales que muchos años le han hecho al país.
Estamos en Frecuencia Legislativa. Aquí está informando Cristian Granados.
Efectivamente, Gustavo, quiero comentarle a usted y a todos los oyentes que hasta ahora de la mañana nos acompañan en Frecuencia Legislativa, el noticiero donde las voces de los representantes de la Cámara son noticia, que el representante de la Cámara, Inti Asprilla, por el Partido Verde, ha sido abanderado en este momento de una comisión accidental, la cual se crea allí en el Congreso de la República. ¿Con qué fin? Con el fin de que la Fuerza Pública y el SMAT no agredan a aquellas personas cuando estén participando de una protesta social. Entonces me parece muy bueno, además que hemos visto casos realmente donde los ciudadanos están actuando en una protesta y pues resultan afectados físicamente, lo cual a través de esta comisión accidental el representante Inti pretende que los derechos humanos se respeten y sobre todo la integridad física de cada persona, siempre y cuando haya una manifestación de manera pacífica.
Muy bien, escuchemos al doctor Inti.
Bueno, nosotros, el objetivo de la comisión es verificar que efectivamente por parte de los órganos competentes haya una sanción cuando hay un abuso por parte de ciertos miembros de la Policía Nacional. El próximo debate que se va a hacer es sobre los abusos por parte del SMAT. Nosotros consideramos que en épocas de paz, acercándose el posconflicto, se hace necesario una reevaluación de lo que es la cultura del respeto al derecho a la vida, a los derechos humanos al interior del SMAT. Casos tan discientes como el asesinato que se cometió con el joven en el paro camionero en el departamento de Boyacá, y que días después el máximo comandante de la Policía Nacional salga a decir que hubo un uso proporcional de la fuerza, lo que nos demuestra es que hay una grave crisis de valores al interior de la Policía Nacional. Si el superior, que está en la obligación desde su cargo de defender o de proteger los derechos humanos, lanza ese tipo de mensajes a sus subalternos, no podemos tener ninguna seguridad que este tipo de hechos no se van a repetir en el futuro. El caso del joven del departamento de Boyacá es bastante claro. Lo que se ha evidenciado es que algunos miembros del SMAT vuelven un arma no letal en un arma letal. La pistola o bazooka para disparar granadas de gas lacrimógeno, en principio deben, por ejemplo, apuntarse en un ángulo superior a 90 grados hacia arriba. Lo que se evidencia en este caso fue que al joven se la apuntaron directamente a la cara. Y el objetivo es que precisamente la fuerza policial y el SMAT en particular no siga cometiendo este tipo de cosas. No puede haber en época de posconflicto ahora asesinatos por parte del SMAT.
Ante este tipo de hechos y de actuaciones por parte del SMAT y de la fuerza pública, representante Inti Asprilla, a esta hora de la mañana, contémosle a todos los oyentes que nos están escuchando en los 95.9 en la Radiodifusora Nacional, en nuestra franca frecuencia legislativa, ¿quiénes conforman esta comisión accidental?
Bueno, está sobre todo compuesto por las fuerzas alternativas del Congreso de la República. Está el representante la representante Ángela María Robledo, el representante Víctor Correa, Alirio Uribe, Germán Navas, Óscar Ospina y mi persona.
Representante Inti, ¿algún proyecto de ley en especial que quiera pronunciar esos hechos para coartarlos en esta próxima legislatura y para llevarlos a cabo de manera radical y que se vuelva ley de la República?
No, yo creo que lo principal es lograr que haya un cambio de valores al interior de la fuerza pública, muy preocupados también porque entramos en la implementación de un nuevo código de policía que se le ha vendido a la opinión pública como un código de convivencia, pero que algunos miembros de la Policía Nacional lo han utilizado como un instrumento de terror, de legitimizar posibles abusos. Entonces, eso es lo que se va a debatir precisamente en este debate de control político. Y lo que le digo, esto es más una cuestión de voluntad política, y es que el mensaje, lo que uno se da cuenta constantemente es que hay una política al interior de la Policía Nacional, incluso el mismo gobierno, de hacer como si los asesinatos que comete la fuerza pública debieran pasar desapercibidos. El caso del ESMAD es un caso muy disidente. Hubo hace muchos años el caso del joven grafitero, que por lo menos hay unos sancionados mucho tiempo después. Y lo que nosotros queremos es que precisamente, así como en el caso del grafitero, ya hay unos sancionados, ya hay unas personas que están pagando penas de prisión, se demostró que había una estigmatización del joven diferente. En este caso también quienes dirigen el ESMAD, quienes hacen parte del ESMAD, cojan conciencia que casos como el de Duitama, Boyacá, no se pueden repetir. No puede un miembro del ESMAD lanzarle o apuntarle una bazooka, lanzagranadas directamente la cara a un manifestante. Es un hecho criminal y debe ser sancionado, y los dirigentes o los directivos de la Policía Nacional tienen que tener una voz bastante enérgica para sancionar estos hechos.
Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía. Les decimos, a nombre de la mesa directiva de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, presidente, Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, María Eugenia Triana, segundo vicepresidente, Jorge Humberto Mantilla, secretario general. El equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara les agradece su compañía. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza, y quien les habla, Gustavo Álvarez, el jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Chávez. Les invitamos a seguir nuestras noticias en la página web cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @CámaraColombia, en Instagram, Cámara Colombia. Además, no olviden nuestra nueva app, Cámara para Todos, para seguir cada detalle de la Cámara de Representantes al instante. Buen día para todos, feliz sábado.
Nos escuchas en Arauca 92.3 FM, Armenia 98.7 FM, Barranca Bermeja 94.7 FM,
Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTVC, Sistema de Medios Públicos.